Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿cómo estáis? Aquí los de Showtime. Bienvenidos. Programa 263. Programa 263 de nuestra historia, último del mes de enero, y sigue esa cuenta atrás para la Copa del Rey, que recuerdo, arranca el 16 de febrero, y sigue también la puesta a punto de los equipos, de los 8 participantes. Uno que no va a estar en la Copa, pero que tiene al jugador más desequilibrante de la Liga Endesa, o uno de ellos, es el Movistar Estudiantes. Su jugador franquicia, el francés Edwin Jackson, enseguida aquí protagonista de nuestras charlas de baloncesto. Bueno, hay mucho que hablar, que analizar en la ACB. Movimientos del mercado, el mercato y la crisis del Barça. Aquí vais a escuchar, hablando muy clarito, a la bomba, a Juan Carlos Navarro. Bueno, crisis del Barça, básicamente en Europa, porque en la Liga Endesa van bastante bien. Ese titubeante Barcelona en la Euroliga, donde afrontamos las 10 últimas jornadas de campeonato. Ya está el Madrid líder y todo, todo por decidir. Y NBA, una gran ración la que vais a encontrar de NBA. Hay rajadas en Estados Unidos. Posibles movimientos del mercado que afectan, como sabéis, a los españoles. Los suplentes del All-Star, bueno, y mucho más, con Miguel Ángel Paniagua, con Iñaki Cano y con Rubén Parra. Ah, y felicidades, a otro de los campeones de la temporada, a la Unión Financiera Oviedo. Capítulo 263, dirige la orquesta Mar Pairés. Enseguida, aquí, Edwin Jackson, jugador del Movistar Estudiantes.
En el capítulo anterior.
Es algo, obviamente, un contratiempo. Algo que en un momento importante de la temporada le va a cortar un poquito de ritmo competitivo. Pero yo lo espero ver muy pronto en campo y creo que como siempre, la decisión de Pau, que tiene como siempre la mejor predisposición para estar, se tomará en función de sus condiciones cuando termina la temporada. Ahora mismo, sinceramente, no me preocupa, más allá del disgusto de que tenga que parar durante unas cuantas semanas.
Pues no me gusta tantos enfrentamientos. No me gustaba el grupo español que nos había tocado en Eurocup, porque nos conocemos demasiado y vamos a jugar demasiado partido para mi gusto. Ya sabes si este resultado te puede condicionar luego a la hora de mentalidad de los propios jugadores para la Copa del Rey.
Me parece increíble el rendimiento que le están sacando a Musa Diagne en el Montaquit Fuenlabrada en función del dinero que ingresan y los movimientos que han conseguido hacer con ese jugador. Musa Diagne es un jugador de formación, es un jugador que en su día venden al Barça, al que le sacan 450. Va al Barça, no rasca ni bola y se lo ceden al Fuenlabrada. Como rompen la cesión, el Barça ahora paga otros 150.000. Y además, el Fuenlabrada tiene una tercera opción de seguir ingresando dinero, y es si Musa Diagne es drafteado por la NBA. Cobrarían otro dinerito.
Hablo ahora de Ricky Rubio. Es muy difícil que vaya a Detroit. Ahora se abre un abanico de posibilidades, entre las que está el que no suceda nada. Estaríamos hablando de Sacramento por un lado, Pelicans por otro y San Antonio Spurs por otro. Y Mirotic está en el mercado y Chicago espera que haya propuestas encima de la mesa. De momento no hay nada claro, simplemente que Mirotic entraría en prácticamente todas las operaciones que podría haber de traspaso en Chicago.
Showtime.
Bueno, pues lo dicho, que hoy pasa por el programa uno de los mejores jugadores de este campeonato, de la Liga Endesa. Es una de las revelaciones, tiene una muñeca, bueno, finísima, un gran anotador. Yo diría que es un anotador compulsivo, uno de los mejores jugadores. Monsieur Edwin Jackson, jugador del Movistar Estudiantes. Edwin, ¿qué tal? Buenas.
Buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida?
Muy bien. Madrid es una
ciudad preciosa y ahora conseguir 6 victorias en casa seguidos para el grupo es perfecto.
Estás muy contento, ¿no? Ciudad preciosa, buen equipo, buena dinámica. Tú desde el inicio de la temporada lo estás haciendo fantásticamente bien. Bueno, todo sí, a favor, sí. ¿No?
Sí, seguro que mi vida es fácil ahora.
Es más fácil que cuando llegaste a Barcelona y a Málaga. Oye, ¿por qué estamos viendo a un Edwin Jackson tan diferente? A ver.
Creo que es la oportunidad, ¿sabes? En Barcelona, cuando yo empecé, yo a jugar mucho porque al grupo tengo mucha lesión y iba a hacer muy, muy buenos partidos, pero después que Juan Carlos, Brad Olesen volvieron al grupo, es normal que Xavi jugar con el equipo que jugar desde, no lo sé, 3-4 años.
Sí.
Pero a Málaga es un poco diferente porque yo me voy a Málaga y yo pensar que yo soy en el equipo para jugar muchos minutos, es un jugador importante, pero no, ya está, es solo la oportunidad del los entrenadores.
Uh-huh. Bien, tuviste a Xavi Pascual, has tenido a Joan Plaza, tienes ahora a Salva Maldonado. Oye, cuando Edwin Jackson, cuando tú escuchas segundo en el ranking ACB, máximo anotador de la Liga Endesa, un referente en el campeonato, el líder del equipo, ¿qué sientes? ¿Qué notas? ¿Te gusta?
Sí, me gusta. Yo soy un trabajador. Yo trabajar para resultados. Yo trabajar para la gente, hablar muy muy bien, muy bien de mí, de hacer gran partidos, de poder ayudar a mi equipo a paso mejorar todo. Yo soy muy muy orgulloso. Es un liga que tienes jugador increíble y ahora todo el mundo habla de mi nombre con un de jugador los más importantes de una liga tanto fuerte, es increíble.
Oye, Edwin, ahora voy a saludar a Pilar Casado, que conoce muy bien los entresijos del Movistar Estudiantes, la realidad del conjunto del Ramiro, pero antes, Edwin, tienes un muy buen castellano, pero si te pido que me definas, que me expliques cómo es Edwin Jackson, jugador de baloncesto, ¿puedes hacerlo?
Ah, es un ganador, es un jugador que quieres ganar, siempre competir, preparador, un showman un poco, ¿sabes? Pensar que con la gente viene en mi partido, disfrutar de mi cualidad ofensivo, de mi crossover, de mi pasión para el baloncesto. Un jugador que cuando la gente habla de mí es con excitación, ¿sabes? Es un show siempre.
Un showman, ha dicho. Qué bonito. Se nota que lo siente esto del baloncesto, que es su pasión, su profesión. Pilar, muy buenas. Hola.
¿Qué tal, Albert? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Edwin. Yo quería preguntarte una cosa. Eres muy exigente y muy duro contigo mismo. Te leo en Twitter.
Sí. Sí, yo anotar, no lo sé, 25 puntos y el equipo gana, pero yo fallar el tiro, no es perfecto. En el baloncesto no es un partido perfecto, no existe. Siempre puedes hacer más, en defensa también, en todas las cosas. Por ejemplo, cuando hacer 44 de valoración es una motivación para hacer más, para conseguir para los récords de la ACB también. Con todo.
De hecho, esos 44 de valoración, Albert, han hecho que Edwin Jackson esté en un club de jugadores históricos del Movistar Estudiantes, de los que yo no sé si Edwin Jackson ha conocido a algunos.
Sí, Felipe Reyes, Winslow, no, mucha gente, porque yo siempre me gusta la historia del baloncesto en general. Para mí es importante, de sabes que influenciar estudiantes o la liga es importante para mí.
Jackson, una pregunta. ¿Se puede mirar hacia arriba ya en estudiantes? Digo en la clasificación. ¿O siempre hay que mirar el que viene por detrás?
Yo de mi vida nunca, siempre mirar arriba, nunca detrás. Detrás es... No, está bien, es una persona muy positiva, siempre mira adelante, arriba. Creo que las personas que piensan más positivo, hay muchas cosas positivas que happen, no lo sé cómo tú dices, que
suceden.
Sí.
Uh-huh. Edwin, me ha sorprendido mucho en estos meses que llevas en Madrid la cantidad de periodistas franceses que han venido a hacerte reportajes de todo tipo, de prensa escrita, de televisión, de todo. ¿Eres consciente, te das cuenta de que te están siguiendo en tu país muchísimo?
Sí, es un poco histórico, pues que es el... Ahora no soy la temporada no es terminado, pero yo tengo mucho más puntos que el segundo en la liga ahora, en mejor anotador de la liga. Todo el mundo es histórico porque nunca un francés termina la temporada con el título de mejor anotador. Es muy histórico. Ahora jugar contra la selección de España hay siempre partidos que son especiales. Ahora un francés que hace muchas cosas, una temporada de nivel alta en España es especial.
Edwin, alguna más rápida. Ahora que hablaba Pilar de tus compatriotas franceses, ¿las puertas de la selección continúa siendo una opción o no?
Sí, seguro. Antes un poco, tengo un poco de problema, pero ahora la situación cambió un poco. Yo creo que mi nivel de baloncesto ahora, seguro que yo tengo una oportunidad de hacer los campeonatos de verano.
Vale. ¿Y la NBA? ¿Tú quieres jugar en la NBA? ¿Es una opción también para ti? ¿Tu futuro para ti pasa por la NBA?
Seguro. Yo quiero jugar en el nivel más alto de todo el mundo. Ahora para mí es el NBA. También yo digo que yo soy un poco de showman en el show del NBA. Seguro que para mí es como excepcional. Y también es un sueño de cuando yo soy un chico pequeño, es un sueño también. De poder portar un camiseta con el logo NBA es especial.
Bueno, Edwin Jackson le ha dado mucho al Movistar Estudiantes y también la oportunidad el Movistar Estudiantes para que brille como lo está haciendo. Oye, perdona una cosa, ¿ha habido algo de lo del Barcelona de volver o no?
No, yo soy aquí desde... Yo soy con Movistar Estudiantes, yo terminé el temporada con Movistar Estudiantes ahora.
Vale, Pilar, la última.
Darle un abrazo. Yo, por cierto, solo tengo una curiosidad, Edwin. ¿Has contado más o menos, o calculado, cuántos puntos necesitarías anotar de aquí a final de temporada para terminar como el máximo anotador?
No sabes, pero ahora creo que es muy, muy difícil para cualquiera de pasarme.
¿Le pagarías una cena al equipo si lo consigues o no?
Sí, seguro. Pero no, si no le consigues, también.
Vale.
Es genial.
Está bien. Bueno, nos ha servido. Gracias, Edwin. Messi Jackson, esta charla para conocerte mucho más. Que vaya muy bien.
Lo siento para mi castellano. Yo
al revés.
De mejorar cada día, pero no es perfecto ahora. Pero yo voy a intentar siempre.
Muy bueno, Edwin. Gracias. Cuídate mucho, que te respeten las lesiones. Gracias.
Gracias.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Seguimos, Showtime, capítulo 263. Venimos de hablar con Edwin Jackson, uno de los referentes, sin duda, de la Liga Endesa, el máximo anotador del campeonato. Tenemos más cosas todavía dentro de territorio ACB. Tenemos que hablar de mercado. ¿Por qué? Porque ya los equipos no pueden ficharse entre sí. Es decir, a 30 de enero se ha acabado el plazo para fichar a jugadores de equipos de la Liga Endesa. Situamos, después de 19 jornadas, Pilar, el campeonato y hablamos.
Sí, 19 jornadas en las que recordemos que por los resultados obtenidos con su equipo, que son 4 victorias y 0 derrotas, Chus Vidorreta del Iberostar Tenerife es el mejor entrenador para la EB de la Liga ACB del mes de enero. Tras Vidorreta y con un balance de 3 victorias y 0 derrotas, ha quedado clasificado Pablo Laso. Recordemos que el sistema de clasificación de la pasada temporada se ha adaptado a la Liga actual, que al ser de 17 equipos aparecen jornadas de descanso que obviamente tienen que ser tenidas en cuenta. Hablando de MVPs y sobre todo de datos del Iberostar Tenerife, esta semana, sin ir más lejos, Dornekamp ha sido el jugador de la semana gracias a los 17 puntos, 11 rebotes, 2 recuperaciones, 1 asistencia, 1 tapón, 3 faltas recibidas y un total de 28 créditos de valoración. Los hitos no acaban ahí. El Iberostar Tenerife es a día de hoy, con 7 de 10, el equipo visitante mejor de la competición, es el que mejor balance presenta. Y por si fuera poco, añadan el dato de Fran Vázquez histórico. Con los 5 rebotes que capturó contra el Betis, Fran Vázquez alcanza los 2.500 en Liga y se convierte en histórico en esta categoría estadística. Hay que recordar que por delante del de Chantada quedan, por ejemplo, quedan muchos, hay 11 jugadores. Desde Joe Arlaucas, que lo tiene más o menos a tiro, 2.626, hasta el líder, yo creo que es prácticamente inalcanzable. Granger Hall, 4.292 rebotes. Granger Hall, por cierto, tiene a un perseguidor llamado Felipe Reyes, que está a menos de 20, 19 para ser exactos, con 4.273, así que es de suponer que esta temporada cambie el líder de este apartado estadístico. Continúa creciendo, por otro lado, la historia alrededor de la figura de Alex Mumbrú. El alero del Bilbao Basket se ha convertido en el 15º jugador más valorado en la historia de la Liga ACB. Los 22 con el que acabó en la victoria ante el técnico de Zaragoza le permiten alcanzar los 6.414, escala así dos posiciones. El primer sobrepasado es André Turner, con el que estaba empatado a 6.392, y el segundo, el hoy entrenador del EFES, Velimir Perasovic, que acumuló 6.405. Más nombres propios, aunque no creo que acabara para muchas celebraciones el domingo, después de ver cómo el Barça ganó a su Baskonia en su pista, pero el 5 de 5 en tiros de campo es el tope anotador que ha batido Illimane Diop, un hombre de futuro, también probablemente en la selección de Sergio Cariolo. Hizo 14 de puntos el domingo en la derrota de Baskonia ante el Barça. Albert Ulibe cumple su cuarta temporada en el Herbalife Gran Canaria y se va abriendo hueco en la historia del club. Repartió 6 asistencias en Valencia y se ha convertido en el cuarto en el histórico del Herbalife en esa faceta, superando al pequeñito Gonzalo Martínez. Ha repartido ya 440 pases de canasta con la camiseta amarilla. Le coloca, por cierto, muy cerca de la tercera posición que ocupa Bernie Hernández con 450. Shermadini, el MVP del mes de enero, a pesar de que tiene una muy corta historia en el Moravank Andorra, la temporada es enorme. Con 12 puntos anotados en Badalona, Shermadini ya acumula 703. Supera a Francisco Javier Zapata para colocarse como el sexto máximo anotador del conjunto andorrano. Y su escalada no para ahí, porque el próximo objetivo está muy cerca, en la quinta plaza, y es el de otro histórico, Quique Villalobos. Hablando de nombres propios, de este espero que hablemos y muchísimo a partir de ahora. Tiene 18 años largos, no ha cumplido aún los 19, es Nena Dimitrijević. Recordemos que es el jugador macedonio de La Peña, que firmó este pasado domingo 9 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias. Hasta aquí parecería, bueno, pues un número más. Pues no, señores, forma parte de un selectísimo club de jugadores que fueron capaces de hacer al menos esos 9 más 6 más 5 antes de cumplir los 19. Y en el que están, atención, Rudy Fernández, Ricky Rubio, Luka Doncic y un veteranísimo, lo digo porque es jugador de la década de los 80, Santi Abad. Eso sí, ninguno de estos 4 lo hizo en tan poco tiempo como Dimitrijević en la victoria de La Peña este pasado domingo.
Así está la Liga Endesa. Hemos consumido 19 jornadas. De lo que tenemos por delante, digo, de la próxima jornada, la número 20, a mí me llaman la atención dos partidos. Uno, el Herbalife Gran Canaria, Unicaja Málaga, y el otro, el Moravank Andorra Baskonia. Moravank invicto en casa. ganar a pulso esa plaza para la Copa del Rey. A ver, detalles, cosas. Enseguida Euroliga, enseguida la crisis del Barça. Escuchamos a Juan Carlos Navarro. Después la NBA. Hay rajadas, hay movimientos. Bueno, Mercato ACB, que hemos pasado ya un punto de inflexión importante. 30 de enero, no se pueden fichar entre sí los equipos. Un movimiento destaca por encima del resto. El regreso, Pilar, a España, a la ACB, de Ondrej Balvin. Pero expliquemos bien la historia.
Sí, bueno, os explico la historia. Ondrej Balvin, recordemos, estuvo además de formado las categorías de el que ahora es el Real Betis, anteriormente Cajasol de Sevilla, habla perfectamente español el pívot checo, fichó por el Bayern de Múnich. Bueno, pues en el Bayern de Múnich no le estaban yendo bien las cosas con Saša Jurjević, y lo que ha hecho es incorporarlo al Movistar Estudiantes hasta final de temporada. Pero claro, hay unos derechos, esos derechos los tiene y los seguirá teniendo el Betis. Lo digo porque realmente es una cesión de derechos para la Liga ACB. Así que a partir del 30 de junio, como digo, lo que pasa ahora es que se suspende el contrato con el Bayern y punto. Así que el Betis, lo digo para futuras operaciones, a partir de que acabe esta temporada, Balvin, sus derechos los sigue teniendo el Real Betis. Si lo draftean, por ejemplo, si otro club lo quiere fichar, tendrían que ponerse de acuerdo. Imagínate que el Movistar Estudiantes decide que lo quiere para el año que viene. Tendría que sentarse con Sevilla y con el Bayern, porque al jugador le queda un año más de contrato con el club alemán.
El regreso, Ondrej Balvin, insistimos, hasta final de temporada.
2017, ahí
sí,
es nada,
24
¿eh? Chiquitín.
Años. Sí, además se fue de España después de acabar con muy buenas sensaciones en Sevilla. Bueno, así está la Liga Endesa, es lo que debéis saber. Tenemos más cosas, Euroliga. Todita toda, la sintonía de la Euroliga. A ver, que entramos en las 10 últimas jornadas. Recuerdo, el Madrid ya es líder, 15-5, 15 victorias, 5 derrotas. Baskonia sexto, 12-8, margen de 3 victorias sobre el corte. Y el Barcelona, un décimo, 8-12. La parte positiva, por encontrar alguna, es que se mantiene a 2 del corte. Sigue Pilar, está por aquí Parrita. Hola, Rubén Parra, buenas.
Hola, Albert.
Y también José Luis Gil. Gil, ¿cómo estás?
Buenas. Ha faltado aquello, el golpe final de I feel devotion.
Sí, sí. Devotion es lo que van a empezar a sentir las próximas 10 jornadas. Ya verás que sí va a haber devotion.
Bueno, a ver, equipo, que tenemos muchos nombres propios. Uno, por ejemplo, el que pongo inicialmente sobre la mesa, el de Sonny Wims, cortado en Maccabi, presumiblemente por negarse a pasar un control antidoping.
Lo que llevaría acarreado una sanción de FIBA. No es tanto porque no lo pasara, sino porque, evidentemente, si hay sanción de FIBA, pues te has quedado sin un jugador.
Claro, efectivamente.
De ahí viene el corte de Maccabi, lo cual ya es la enésima historia de... En fin, empieza a haber demasiadas malas lenguas en torno a este jugador, ¿eh? Es decir, cómo se comportó en su etapa en el Cheska, bueno, cómo empezó en su etapa en Maccabi, ¿y cómo sigue en Maccabi? ¿O cómo siguió hasta que se le acabó
yo, con todos mis respetos, a esas alturas yo creo que ya no son malas lenguas. Lo mismo.
Yo digo malas lenguas.
Cuando el río suena tanto, lo mismo algo de agua.
Claro,
hay.
Pero bueno, no dejan de ser historias o intrahistorias de malos comportamientos, etcétera, etcétera, que yo, como digo, si yo no lo veo, no lo creo, o tengo que concederle un margen.
Un tío con esa capacidad que vaya de un lado a otro dando tumbos y tal.
Es una pena porque me parece, primero, un tremendísimo jugador. Me parece de los pocos jugadores que había en Europa y prácticamente en medio mundo que es capaz de decir, señores, doy dos pasos para adelante y me la juego de dos. O sea, lo cual ya me parece un mérito tremendo porque es que no hay tantos como esos. Pero bueno, la puerta de Maccabi se cierra. A ver quién va a ser el guapo que piensa en Sonny Wims. Porque claro, si hay sanción de FIBA... Veremos a ver.
Y a nivel deportivo, para Maccabi también es una...
China, quizá, o no lo sé, ¿eh? No lo sé.
Yo iba más por... Que sí, que la cabeza de Sonny Wims yo creo que ya es una realidad cuando el rumor ya deja de ser rumor y es noticia. Pero digo que en Israel, en el Maccabi, parece que no crece la hierba desde la salida de David Blatt. Ya son, recuerdo, 3 entrenadores esta temporada, ¿eh?
Bueno, más la picia del año pasado, Porque el año pasado se pegaron un buen batacazo, ¿eh? Acuérdate que el año pasado el top 16 lo vieron en casa por la tele, ¿eh?
Y duele ahora. Vamos, debe,
debes
con
de estar
derrotas.
El presidente a Shimon Mizrahi. Debe estar a punto de colgar a alguien.
Han pasado 4 años, ¿no? Desde que ganaron la Euroliga al Madrid.
Sí. Desde Milán.
Sí, sí, la remontada con
bueno,
Rice.
2014, Milán es 2014,
y desde,
¿no?
Y desde entonces nunca más se supo.
Sí, sí, es curioso, ¿eh? Cómo cambia la historia. Bueno, Sonny Wims, un nombre. El otro de la revelación de la Euroliga, la Estrella Roja, hay que seguir, si no lo habéis hecho, al base, 26 años, Esteban Jovic, que es el tercer
bueno, Kuzmich
máximo
es el MVP,
asistente de la competición.
Kuzmich
¿eh?
Es el MVP de la competición en el mes de enero. A mí me parece espectacular. Y voy a dar un dato, ¿eh? Que me parece demoledor. Y sobre todo porque te deja sin argumento, o sea, se te caen los pantalones a plomo. El presupuesto de Estrella Roja, atense los machos, está en 4 millones y pico de euros. En ningún caso llegan a 5. Ahora que vengan los de los 44, los 28, los 23 y Rita la cantadora. Menos de 5 millones de euros de presupuesto tiene Estrella Roja.
Pues sí que es un buen dato.
Atiza.
No está nada mal.
Es bueno. Que lo pregunté por curiosidad. Dije, a ver qué pastiche, qué pastita me dejan. Me dijeron, menos de 5.
Bueno, esas ideas que me vienen a mí mientras hacemos el programa, a ver si la semana que viene hablamos un poquito más en profundidad del Estrella Roja. Partidos de los españoles, que tenemos un precioso Baskonia-Real Madrid el viernes. Y el jueves. Tiene un calendario a priori, y siendo el Barça hay que decirlo y ponerlo muy entre comillas, a priori fácil el Barça. Empieza este jueves visitando a Salunas y a Siquevicius, al Zalgiris. Por cierto, vamos a escuchar a Juan Carlos Navarro y después os pregunto por el hundimiento en el Palau.
Muy dura derrota de esta manera, la actitud, todo junto, la pitada del Palau, cómo veo a los compañeros, un poco todo, la verdad es que hemos tocado fondo, pero hay que seguir intentar. Yo creo que todo el mundo tiene que ser responsable de lo que ha hecho, de lo que hace mal. Esto es una cosa que no viene de hoy solo, sino que llevamos un tiempo que en ataque no conseguimos nada de opciones, no jugamos nada claro, normalmente los equipos suyos son más agresivos, nos cuesta mucho circular el balón y defensivamente cometemos muchos más fallos, nos cogen muchos rebotes, perdemos balones, poco hay bastantes cosas a arreglar.
El hundimiento del Barcelona en casa contra el Baskonia, que llegó a ganar de 25. Bueno, le pintó la cara. Pilar, Gil, Parra, os escucho.
Tiene más delitos sobre todo porque yo creo que Baskonia está en un pequeñito pache. Quizá no lo veo tan fino como hace un mes. Tiene un puntito ahí que le cuesta un poquito más, con lo cual habla muy mal del Barça del viernes. Evidentemente lo vimos recuperado el domingo en el partido de la Liga ACB. A mí me llama poderosamente la atención de las palabras de Juan Carlos Navarro. No viene de hoy solo, no jugamos nada claro. Esto va en consonancia, recordaréis, con Víctor Claver, que hace poco decía que el juego del equipo tampoco le beneficiaba a él. Creo que confirma y reafirma el hecho de que la plantilla se hizo mal, empezando por dejar a Tyrese Rice solo en el puesto de base. Creo que es un lujo que no se puede permitir ningún equipo que compagine la Liga ACB con la Euroliga. Es un lujo, sinceramente. Es verdad que las lesiones hasta 10 no te permiten desarrollar la temporada como tú pensabas, pero a mí me parece que hay un error de concepción muy grave en la plantilla que fue ese. Entiendo la hipoteca, pero bueno, yo creo que, uno, me gustó mucho la frase de Barsocas cuando dijo he elegido seguir peleando, quiere decir que podía haberse ido perfectamente, lo cual, bueno, estaba bien que lo deje claro que tenía opciones o que al menos pasó por su cabeza el haber tomado otra opción. Y me queda pensar en una cosa, que nadie dé por muerto al Barça.
No, hombre, eso nunca.
Ahora mismo, no.
Eso nunca.
Exacto, es decir, va a ser una temporada complicada. A lo mejor llegan a Vitoria y ganan la Copa, ¿eh? Es que puede pasar cualquier cosa, porque no, pero lo hemos visto. Claro. Porque irá recuperando lesionados, es verdad. Sí, hay que hacer las cosas muy bien, y creo, muy importante. Uno, que hayas perdido 7 partidos consecutivos en Euroliga fuera de casa. Me parece un drama. Porque me parece un drama. En una competición en la que es muy difícil ganar fuera de casa. Vale. Pero has perdido 7 seguidos. Y 2. En esos partidos has anotado de media, creo recordar, que es 64 puntos. Con 64 puntos... A pocos sitios vamos, me parece.
Ya, pero enfócalo de otra manera. Si lo de Baskonia en Euroliga no es tocar fondo...
Así, seguro.
¿Qué más? O sea, ya más para abajo... Yo es que no le veo al Barça yendo más para abajo.
Sí, hombre, que te gane Galatasaray...
No, hombre.
Que te enchufe Maccabi.
A ver, que no ganes. Que
es decir,
te
que te ganen los que están por.
Que están
por
en cuartos de copa.
Por ejemplo, Aunque bueno, el año pasado, estando muchísimo mejor, también se fue en cuartos en la Copa. Yo creo que es un fracaso si no se mete entre los ocho primeros. Me parece un fracaso, con todas las de la ley y con todas las letras, ¿eh? Me da igual lesiones, me da igual que se llame Rita la cantadora, si no se mete entre los ocho primeros.
Que sí, que no hay duda. También te no digo, meterte octavo e ir a Madrid.
A morir por Dios, hermano,
Moscú.
Un playoff. A
morir a Madrid, ¿por qué?
Hombre, porque un partido puede pasar de todo, pero a cinco.
Una vez que estás dentro, que te quiten lo bailado y ya veremos a ver por dónde sale el sol.
Pero ¿quién pone la monedita de todos nosotros a favor del Barça en un playoff a cinco ahora contra el Madrid o el CSKA? Ninguno.
¿Por qué no?
¿La pones tú?
¿Por qué no?
Digo,
¿por qué no?
Yo de hecho la pondré en su día.
¿Por qué no? Ahora, no, yo no sé qué señal de televisión teníais vosotros en Madrid. Evidentemente aquí daba la señal
Movistar Plus,
Movistar,
entiendo, claro, en
y Sports 3, pero la retransmisión de Sports 3 era un auténtico alegato. Es decir, planos constantes de seguidores en el Palau Blaugrana protestando, pañolada al palco, allí Albert Solé, Rodrigo, etcétera, 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 aguantando el chaparrón. Planos continuos de gente yéndose por los vomitorios antes de que acabara el partido en un grito muy claro de por favor que alguien haga algo en esta puñetera sección ya.
Yo por partes, primero, ¿recordáis de cuánto llegó a estar arriba el Madrid en el Palau? En Euroliga, 47 fueron.
40 y pico, sí.
Cuando
casi 50.
Cuando Lasso dijo, venga, vamos a dejarlo ya que por chavales. Vale, casi 50. El otro día, 25. O sea, han estado palmando de 75 puntos contra los dos equipos españoles de la Euroliga en el Barcelona. Eso para empezar es para mirárselo. No parece que con recuperación de jugadores o con la llegada de nuevos jugadores al equipo la cosa mejore mucho en la competición europea, que luego no se habían ganado, vale, pero en Euroliga la marcha que tienen es muy muy preocupante. Esto ya no es ojo que quema la racha tal, no, esto es cuidado que te queda fuera. Y como dice Pilar, para mí el Barça fuera del top 8 es una vergüenza. Para mí.
Sí, es que un fracaso. En Europa
condicionado
pierden,
por lesiones, pero es un fracaso.
Claro, pierden más que ganan.
Es
cierto
absoluto.
Que los que vienen a cubrir las bajas por lesión también
lesiones
se lesionan.
Más, lesiones bueno. Más o lesiones menos, el Barcelona no puede estar fuera de los ocho mejores de Europa, bajo ningún concepto. Dicho esto, quedan 10 jornadas y lo mismo ganan un partido, se reencuentran con ellos mismos, empiezan a encadenar victorias, y yo creo que el Barcelona sí es capaz de ganar 5 o 6 partidos seguidos, algo que al Darussafaka, al Efes, al mismo Estrella Roja, no le veo capaz de hacer.
Bueno, pero también el calendario,
ganar en Euroliga
es
muy complicado.
A
lo que voy con esto es, sí, claro, Pilar, es que ahora son, pero es que lo que has dicho tú, que lo puedes decir como chanza, no, estando como está el Barça, no es tan chanza.
Es que
te gane el Galatasaray.
Claro,
pues a lo
no,
mejor...
pero mira, por ejemplo, Zalgiris. Zalgiris está jugando, está a tu vera. Está a tu vera. Si te gana el jueves, te trinca, sí.
Bueno, a lo que yo voy con esto es, partiendo de lo negativo que está el Barça, ¿quién no te dice a ti que puede ganar 7 de los 10 que quedan, haciendo una machada tremenda, se mete tercero por la cola y se carga al tercero? Al Olympiacos.
Yo creo que es una plantilla con calidad y con orgullo suficiente como para sacar adelante esto. Y es evidente que entre el pitido final del Palau del viernes al inicial del Fernando Buesa, aquí han pasado muchas cosas.
Bueno, eso es evidente. Pero lo que te digo también es eso, que el Barcelona está fatal, es todo lamentable, la temporada es un... no hay por dónde cogerlo, es un desmadre, pero que como se meta en el top 8, ojo a la gracia que le va a hacer al que le toque. Ojo.
Bueno, veremos. Dos apuntes más que ya tenemos preparados. A ver, Didi.
No, uno más. Es que,
uno más, venga.
No, estamos insistiendo.
Pues
quedan 10 jornadas, queda un tercio de competición.
Sí.
Me había puesto yo entre ceja y ceja algo de cálculos, de porcentajes, de posibilidades.
Ay, qué miedo.
No he podido. No he podido. Quedan todavía 1,2089 elevado a 24 combinaciones posibles en las 10 jornadas que quedan de Euroliga, o sea que...
Dale la pastilla de la gente.
Es una locura.
Tenemos descuento en la farmacia cercana.
¿Conociste a Euler? Oye, están vendiendo ahora una esta de matemáticos históricos, si te la quieres hacer.
Sí, hombre,
la mítica de Euler.
No, hombre,
la primera me parece que dan Gauss, por no sé si es un eurito, que la primera siempre así de cebo barata, y luego ya te clavarán 5 o 10 pavos por cada librito. Cuando toque Euler te lo compras, que Euler para eso los números son un máquina.
Bueno, hay que recordar, por cierto, de cara al próximo mes de competición, que febrero es el mes que no hay doble jornada de Euroliga.
Cierto.
Porque pararán todas las ligas europeas por las copas en la misma semana. Así que, bueno, también te da un margen.
Bueno, tenemos dentro de las competiciones europeas ya el Valencia en cuartos de la Eurocup. Quedan dos jornadas para acabar el top 16. Después lo de Fuenlabrada, lo de
Es Ucam. Muy sencillo, mira, a las 6 de la tarde...
Están con 1-3, juegan empieza, el martes.
Martes empieza un Lokomotiv Kuban Gran Canaria. Si el Granca gana en la pista del Lokomotiv Kuban y pierde el Fuenlabrada después en casa con Ucam, el Granca está clasificado, ¿eh?
Pues ahí queda la quiniela.
Te lo digo porque a lo mejor las quinielas se acaban hoy a las 10 y cuarto de la noche. ¿Quién
Veremos.
Sabe?
Bueno, es una de ellas.
Las quinielas las vamos a hacer con el Barça octavo, ¿eh? Es lo que nos vamos a reír.
Vale, vamos con la NBA. ¿Qué? Que deje sintonía. Pilar, Rubén, Gil, siguen por aquí. Y atención a la dupla que se incorpora. Profesor Miguel Ángel Paniagua, buenas.
Buenas.
¿Estás bien?
Estoy bien, ¿y tú?
Bien, correcto.
¿Puedo hacer un spoiler?
No, al final.
Ah.
Al final. Al final hacemos el spoiler. Bueno, si quiere hacerlo Paniagua. Iñaki Cano, buenas.
Muy buenas.
Nuestro compañero de Movistar Plus. ¿Todo en orden?
Todo en orden.
¿Te has hartado de cantar triples de Ricky Rubio?
Sí,
Nene, con ese 6 de 9, récord de Ricky.
Sí, estuvo muy bien el partido y Minnesota, bueno, hay muchas lecturas sobre el partido de ayer de Minnesota, pero que el traspaso de Ricky en los Wolves sería un error. Lo que pasa es que Thibodeau, pues no es un señor muy diplomático, que digamos.
Ya, bueno, pues dicho queda. A ver, profe, en este 2017, sobre todo en los últimos partidos, que creo que la racha, no sé si es de 5 derrotas en los últimos 8, ¿qué le pasa a Cleveland? ¿Qué le pasa a LeBron? Que ya también raja, porque venimos de una semana de rajadas, la de Rajon Rondo contra el vestuario de Chicago, básicamente, Wade y Butler, y la de LeBron que ha explotado contra Barkley.
Sí, bueno, pero el explotar contra Barkley, yo creo que todo el mundo, más o menos a lo largo de su vida, ha explotado en algún momento contra Barkley, ¿no? Incluyendo el propio Michael Jordan. Yo creo que el problema de Cleveland es que están jugando regular, que hay momentos, lo hemos dicho muchísimas veces, ¿no? Por muy de élite que sea el equipo, por muy buenos que sean tus jugadores, por muy autogestionarios que sean, y creedme que los Cleveland Cavaliers lo son, necesitas a tu líder en el banquillo, es decir, a tu entrenador, que en algún momento haga presencia, te ayude.
Haga algo.
Exacto. Entonces, bueno, pues Tyronn Lue, que es íntimo amigo de LeBron James, comparten agente, lo puso LeBron, pues llega un momento en que el propio LeBron no puede hacer de todo. Juega en las 5 posiciones, además tiene que hacer de entrenador y solo faltaría ya que le metieran en el departamento de Analytics o que hiciera las estadísticas del partido. Y el problema es todavía más acuciante cuando hay una cuestión que es también palmaria e inevitable, y es que desde la perspectiva de Cleveland, y aunque ellos tienen todavía todas las papeletas para mí, a mi juicio, ¿no?, para meterse en la final del Este, aunque eso es un poco aventurado decirlo en febrero, la sensación que tienes es que por mucho que corras, hay alguien que siempre corre más, ¿no? Y coincide además este tumulto que hay en Cleveland con, para mí, el momento más espectacular que están teniendo los Golden State Warriors. Luego todo suma.
Pues ahí está. Vamos a ver si tiene continuidad. Bueno, la última derrota es contra Dallas de Cleveland. A ver, más cosas que tengo por aquí.
Déjame un momento solo de esto, de lo de los Cleveland. Por un lado, lo que dice el profe, lo de Barkley... Es que es verdad, o sea, si tú eres profesional de baloncesto, en algún momento tienes que decir algo contra él, porque es un tío que, por naturaleza, ha sido un bocaza siempre. Lo era como jugador, y ahora que se gana la vida hablando, pues imagínate. A mí me ha sorprendido mucho que LeBron haya desbarrado tanto, porque le dice cosas muy graves. Dice que él no ha tirado a un hombre por la ventana, haciendo alusión a ese episodio que a Barkley le costó el calabozo por tirar a un tío de un bar, por un ventanal de un bar, en una discusión. Si no recuerdo mal, creo que fue Dressler el que le tuvo que sacar de la cárcel pagando la fianza. Dice que yo no he escupido nunca a un niño, algo que también hizo Barkley en su día, ni he llegado tarde a un All-Star, haciendo alusión al día que se fue de fiesta con Michael y no estuvo ni el viernes ni el sábado en las... No, el sábado, porque entonces no había viernes, yo creo. El sábado en el Media Day del All-Star, porque estaban en Las Vegas jugando al golf, apostándose 300.000 pavos por hoyo. Dicho esto, a mí el palo más gordo que le hice es... yo comprendo que si tú estás jorobado porque estás en una silla en la que no quieres estar y tienes que estar por narices porque no tienes dónde caerte muerto, o sea, le viene a decir que él trabaja en la tele porque se ha gastado toda la pasta que ha ganado jugando al baloncesto en apuestas. A mí me parece, o sea, no lo dice abiertamente, pero veladamente es lo que deja entrever.
Veladamente, pero es absolutamente
sí,
cierto.
Sí, pero...
cuenta bancaria de Charles Barkley en relación a lo que ha ganado...
Pero,
Pani,
convendrás conmigo que Barkley es uno de los 50 más grandes de la historia.
Sin
y
duda.
Es un palazo.
Sin duda.
A mí, ¿cómo tiene que estar LeBron? ¿Hasta dónde tiene que estar LeBron?
Yo no voy a defender a Barkley, pero también LeBron,
luego,
siendo un personaje público, siendo un jugador, lo que tiene que hacer es asumirlo.
Y contenerse, sí.
Contenerse un poco. La cuestión es que lo zanja diciendo luego que no me van el All-Star en la... al pasillo del All-Star a darme la mano sonriendo.
Pero es que, ojo, LeBron está... desquiciado hasta con su propio propietario, es decir, con Dan Gilbert, al que le ha pedido que se gaste dinero. Dan Gilbert lo que le ha prometido así a última hora es que van a hacer una especie de casting de free agents.
Ajá.
Un poco al estilo Hollywood, ¿no? Pero no le ha prometido más y, sin embargo, LeBron sí que quiere que se gaste el dinero, que haga o sea, que mueva el equipo, porque LeBron ve, y repito, no tanto que él esté peligre, sino que jugando así...
es imposible meterle mano a los Warriors.
Claro,
y es más que probable que hagas el ridículo. O sea,
sí,
la
sí,
cuestión
sí,
ya no es que no ganes, es que es probable
que
puedas perder la final.
Punto.
Sí, sí, que te barran y eso sí que queda para siempre. A Jordan no le han barrido nunca y a Kobe sí, los Pistons sí le ganan 4-0. Bueno, a lo que voy con esto es que el cabreo de LeBron viene fundamentado en el 7-8 de enero. Es el primer mes perdedor de LeBron desde 2006, desde la primera etapa en Cleveland, que en febrero perdieron más de lo que ganaron, es la primera vez que ocurre. Él no sabe lo que es perder, no sabe lo que es tener un mes perdedor en su vida.
Eso no lo justifica.
No, no es que lo justifique, pero está en una situación que no sabe qué más hacer, juega 38 minutos por partido, roza el triple doble, ni siquiera está siendo egoísta con los tiros, está intentando que su equipo juegue, y ve que ni así le da para ganar, y ya no es... él no habla de forma egoísta. Si tú le escuchas hablar, dice, es que Kyrie, Kevin y yo no podemos con todo. O sea, no es solo... yo no puedo con todo, se refiere a que sus compañeros, los que son estrellas, también están haciendo un mega esfuerzo jugando 36, 37 minutos por partido y ni así les da. Yo creo que van a ser primeros en el este básicamente porque no hay nadie que sea mejor que ellos, por muy mal que les esté yendo ahora, que se acerque Boston o que se acerque Toronto. Creo que van a ser los primeros del este porque no hay discusión, pero están a años luz de unos Warriors que jugando en reductora ganan de 20.
Bueno, a ver, más cosas. Después os pregunto por quién, según vosotros, falta en los suplentes del All-Star, tanto en el este como en el oeste. Pero parte de lesiones, Iñaki, Enes Kanter, que es una de las imágenes de la última semana de la NBA, se ha roto el antebrazo derecho, el jugador de Oklahoma,
sí.
Al golpear una silla por un gesto de rabia tremendo. Claro, eso a nivel de equipo, que teníamos el debate también entre Harden y, por ejemplo, Westbrook la semana pasada, a nivel de equipo va a hacer que se, yo voy a decir, triplique Westbrook, pero a lo mejor es más todavía.
Pues sí, porque Kanter era una de los de las herramientas más útiles de toda la plantilla, saliendo además desde el banquillo, porque Kanter lo bueno que tiene es que es capaz de rebotear, de generar juego alrededor de su figura y de anotar fácil, porque se le caen los puntos. Y la acción en la que se lesiona es una demostración de que hay veces que los jugadores no tienen cabeza. A Kobe Bryant no le hubiera pasado nunca.
Por partes con esto, Iñaki, no sé si acordará el profe, seguro que sí, de Boban Janković. Yo es lo primero en lo que pienso cuando veo a jugadores hacer cosas de estas. Janković se pegó un cabezazo contra una canasta y se quedó tetrapléjico. El pobre se murió hace 10-11 años.
Cuando no había protecciones.
Claro, en una jugada de rabia igual, tal, le habían pitado una falta, no sé si era la quinta, en las semifinales de la Copa Griega, y le pegó un cabezazo a la base de la canasta y se quedó tieso en el suelo. Comprendo los accesos de rabia o de ira o de tal, pero no puedes hacer eso, y yo creo que los Thunder deberían meterle una sanción de empleo y sueldo, porque lo digo en serio, le puede costar los playoffs esta tontería a los Thunder.
Lo bueno es que es un ejemplo para los niños. Esto es lo que no tenéis que hacer, niños. No tienes que actuar como este señor, al que otro señor no le pita una falta o no le pita lo que él considera adecuado, y reacciona así.
Pero eso es muy peligroso, Iñaki, porque si sale un tío a lo bonzo quemándose y le dices a un niño, niño, no hagas esto, a lo mejor algún niño dice, pues lo voy a hacer igual. Para mí es el tercer activo anotador, o sea, después de tu hermano Oladipo y de Westbrook, yo creo que Canter es lo que es, son los puntos del banquillo. Bueno, junto con Abrines, que por cierto a mí me está sorprendiendo muy gratamente la aportación de Alex en esta primera temporada.
De todas formas, ahora que estabais hablando de esto de Enes Kanter, que por cierto, tiene una diana sobre su cabeza porque es seguidor de Gulen en Turquía y además lo ha dicho públicamente, y tal como están las cosas ahora mismo en Turquía es persona non grata, ¿sabes? De todas maneras, ahora que estabais hablando de eso, y dado que ya siempre le hago propaganda, ¿no? Pero tengo un hijo médico, los traumatólogos le llaman a este tipo de fractura la fractura de frustración o de boxeador, porque es muy frecuente cuando alguien se cabrea, lógicamente, se produce en la mano, en el quinto metacarpiano, y se llama así, se llama fractura de la frustración o del boxeador, y hay varios jugadores que la han tenido, y alguno de ellos además español.
Pues le va al pelo el nombre. Oye, profe, te iba a preguntar por Filadelfia y por TJ McConnell y por Sergio Rodríguez. ¿Hay que preocuparse?
Bueno, moderadamente, ¿no? Porque con Sergio Rodríguez siempre hemos dicho que él llegaba a Cleveland con posibilidades, pero la realidad no le van a traspasar, sería muy improbable que le traspasen, por lo tanto yo creo que él va a acabar la temporada en Filadelfia, pero estamos ante una situación en la que el jugador salta a la arena y ahí pues a quien Dios se la da, San Pedro se la bendice. En la NBA, salvo contadísimas excepciones, y voy a usar un adjetivo muy familiar, no hay paniaguados, ¿no? Entonces él ahora mismo, en la perspectiva del entrenador y quizá lo que es peor de la gerencia deportiva, pues no está ni mucho menos en la lista de titulares, ¿no? Sí. Lo estuvo anteriormente y ahora sí, ahora le toca otra situación. Yo creo que depende mucho de Sergio Rodríguez, porque lo que no hay es ninguna situación en la que él esté, digamos, con el cartel de transferible o hayan pensado en transferirlo, que yo sepa a día de hoy. Ya sabéis que la NBA es tremendamente cambiante, ¿no?
El problema del Chacho, profe, es que le han pagado con la misma moneda que él pagó al inicio de temporada. Se lesionó Bayless, él salió de titular, lo hizo bien, se quedó de titular. Tuvo esa pequeña lesión de tobillo, McConnell la aprovechó de maravilla, fueron tres partidos. Bien es cierto que el entrenador siempre que ha podido, Brown ha puesto a McConnell, las cosas como son, y a partir de ahí es que McConnell está jugando muy bien, está haciendo casi todos los días,
esta es una cuestión de cancha,
claro, roza el doble-doble casi todos los días. Filadelfia está haciendo la mejor campaña en los últimos tres años, lleva 18 victorias.
La diferencia es que a lo mejor, y antes hablabais de él, a lo mejor Ricky Rubio mete triples ya con los dientes, incluso, y le va a dar igual, porque probablemente tiene ya el cartel de transferible, y si se dan las... Siempre con esto hay que ser muy cauteloso en la NBA. Si se dan las circunstancias oportunas, pues es muy probable que Minnesota, como lleva desde el día uno de competición, pues quiera venderlo. Pero en el caso de Sergio Rodríguez es pura y llanamente parqué, es pura y llanamente competición.
El día que se queda Sergio sin minutos... estando bien físicamente, tiene una reunión con el entrenador y le pide explicaciones, porque claro, pasa del todo a la nada y sin una razón evidente. Incluso hay reuniones de los representantes del Chacho con la franquicia para decir, oye, que nos hemos venido de Europa aquí y estáis sacando a un chavalito, el McConnell este, que lo está haciendo muy bien, pero oye, nosotros hemos venido... Y Brett Brown, de hecho, le dijo que estaba ahora mismo fuera de rotación. Luego, al día siguiente de la reunión, tuvo el Chacho un partido de 20 minutos y demás, pero que se fuera haciendo la idea que los 14 minutos que jugó, creo que fueron anoche, que iba a ser lo habitual de cara al final de temporada, a no ser que el McConnell este deje de tomar el batido del superjugador de baloncesto y haga los numerazos que hace. Los minutos del Chacho van a rondar eso.
Bueno, pues información.
Y es mala noticia, ¿eh?
Sí, información redonda
aquí en Showtime de lo que está viviendo y pasando Sergio Rodríguez en Filadelfia. Profe, te voy a liberar, te voy a escuchar la semana que viene.
No me pides anécdota esta vez.
Te voy a pedir anécdota, pero es que te vamos a pedir otra cosa antes, porque, Pilar, estás ahí, ¿no?
Estoy aquí.
Miguel Ángel Paniagua tiene...
Spoiler.
Tiene programa propio ya en la cadena COPE. Se llama... No te rías.
Te advierto que programa propio en la COPE lo tiene cualquiera.
También es cierto. Te lo digo yo. E-Gamers COPE. Se llama el programa de Miguel Ángel Paniagua. E-Gamers COPE. Claro, spoiler, avánzanos, contenidos, de qué va, quién va a estar. Sale los jueves, es lo que sabemos. Sí o
sale
sí.
Sale los jueves. Bien. Sí, es sobre eSports.
Sí.
Creo que es, bueno, deportes electrónicos o deportes de videojuegos. Una industria que va como un tsunami, arrasando. Yo considero que hay que estar ahí, vamos a ser la primera radio convencional que va a estar apoyando esta industria. Y solo os puedo decir una cosa, que por supuesto seguiré en Showtime, vamos, eso por descontado, pero que si logro hacerlo, la cuarta parte de bien, que lo haces tú y que lo hacéis vosotros,
bueno,
aquí todos aprendemos.
Los jueves, en cope.es, tiene cuenta, eGamers COPE, todo junto, cuenta de Twitter, o sea que podéis seguir también la actualidad allí. Bueno, pues ya irás desgranando. ¿Te da tiempo a la anécdota o no?
Sí, hombre.
Venga.
Aunque indirectamente, y el que sepa hilar, pues verá que descubro una de mis fuentes. Pero bueno, Jeff Hornacek, el entrenador de Nueva York, cuando se ganó el puesto en Portland, cuando Fernando Martín se estaba ganando el puesto en Portland, era en Los Ángeles, en la Universidad de Loyola Marymount, que era donde estaban los equipos, él se estaba ganando el puesto con los Phoenix Suns, que luego terminó firmando, estaba allí con su deliciosa mujer recién casados, Stacy, que se conocieron en el instituto con 15 años, un tipo extraordinario, Jeff Hornacek. A partir de esa época generamos una muy buena amistad. Sabéis que él estuvo jugando, pues sobre todo en Utah, que es donde acabó su carrera. Acabó en 2000, luego se tomó unos cuantos años sabáticos para ver crecer a sus hijos, no quiso entrenar. Y en 2007, siete años después de la retirada, le convocaron los Utah Jazz, que seguro que ya lo recordaréis, para entrenar a Kirilenko y a otros jugadores, en concreto en tiro, porque él era un gran tirador. Entonces, bueno, cuando pasan siete años, pues la gente, a pesar de que era un gran jugador, se olvida un poco de ti y tal, pero ya tenía un rango, digamos, de último assistant coach de Utah. Un buen día en su casa, pues llaman por teléfono, ¿no? Y la buena de Stacy, con Jeff en la ducha, le dice: querido, es el Sports Illustrated. Te llaman de Sports Illustrated. Que te llamen en Estados Unidos de Sports Illustrated es como si te llama el AS, el Marca, el Mundo Deportivo y el Sport todo junto.
Ajá.
Y siete años después, pues el hombre estaba ahí excitadísimo y tal. Tan excitado que salió del baño, se cayó por las escaleras, tuvo una rotura de ligamentos que le tuvo un mes ahí con un tobipié. Y cuando ya el hombre, pues diciendo, bueno, por fin se acuerdan de mí, el Sports Illustrated, nada menos, coge el teléfono. Sports Illustrated, sí, soy Jeff Hornacek. ¿Es usted Jeff Hornacek? Sí, es Sports Illustrated. Mire, era para ofrecerle una suscripción anual por $1.99 la revista.
¡Ostras! ¡Ostras!
Esto es verídico, pero además hay que saberlo explicar. Hay que saberlo explicar. Terrible. Bueno, profe.
Bueno, queridos.
Buen debut, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
A ver, que tenemos más cosas y relacionadas con la NBA All-Star, recuerdo reservas del este y del oeste. Reservas donde va a estar Marc Gasol, tercera presencia en el partido de las estrellas, novena para la familia Gasol, 6 de Pau y 3 de Marc. En el oeste.
Marc también estuvo en los rookies, que no se nos olvide.
Lo añadimos también. En el oeste.
Y ha ganado los dos partidos que ha jugado, con el oeste.
Lo recordamos. En el oeste, Russell Westbrook, Klay Thompson, Draymond Green, DeMarcus Cousins, Marc Gasol, de André Jordan y Gordon Hayward. Y en el este, Isaiah Thomas, John Wall, Kevin Love, Kyle Lowry, Paul George, Kemba Walker y Paul Millsap. La pregunta que yo sé, me imagino la respuesta, porque cae por su propio peso. Iñaki,
dime.
¿Quién te falta?
Me falta Chris Paul, pero como está lesionado no llegaría. Como esto es un All-Star y tienen que estar todas las estrellas, a lo mejor me falta Carmelo, pero no por sus méritos, sino porque es una estrella, y me sobra, por ejemplo, Lowry.
Está bien ese matiz, Porque es una
estrella. Porque es una estrella.
Me gusta ese matiz que abre otro debate. Porque yo pensaba que me ibas a decir, no, falta Embiid sin duda,
no,
por favor.
No, Embiid sí,
eso,
pero...
Eso te lo voy a decir,
¿no? Dicho, ¿no?
Eso te lo voy a decir yo.
Rubén, porque ya me lo conozco yo. Pero el All-Star es la fiesta de las estrellas. Y a mí me están metiendo con calzador a Lauri, que no lo es. Que ha sido hasta titular. Y a mí es el que más me sobra. En el oeste, yo creo que es que están todos los que están y son todos los que son. Pero si te pones así, pues Anthony Towns a lo mejor también.
Lillard, pero como nunca va, la temporada tampoco.
Lillard no. Lillard ahí en Portland, el hombre lo hace bien, pero no. De todas formas, de Anthony Towns y de Embiid nos vamos a hartar de verles. Pero nos vamos a hartar. Y a Lavin y a Wiggins... Nos vamos a hartar de verles en el partido de las estrellas.
Uh-huh. Parrita.
A mí me falta Embiid. Para mí, un tío que hace que Filadelfia sea la banda del patio a un equipo que roza el 40% de victorias. Y digo que lo hace no porque lo que hace en la cancha, porque muchas veces Giannis juega y Filadelfia sigue ganando. Es el buen rollismo que ha metido en Pensilvania, para la franquicia de Pensilvania. O sea, está la gente súper feliz de la vida. Esa cancha era poco menos que un velatorio en las últimas temporadas y ahora están que lo parten. Y aparte es que, por números, un tío que está limitado a 28 minutos por partido como máximo, que haga los números que está haciendo, a mí me parece una maravilla. No estoy de acuerdo con lo de Jack y con lo de Lowry, porque sí me parece muy meritoria la temporada que está haciendo tanto él como DeRozan para que los Raptors estén terceros en el este. Lo de Isaiah Thomas me parece una vergüenza, porque debería ser titular, no suplente. Y luego en el oeste, a mí el nombre que me puede bailar es de André Jordan, pero entiendo cómo que es un reconocimiento al cuarto mejor equipo del oeste.
Él
por números está haciendo una temporada. Aparte es un tío que yo creo que te puede dar juego en el All-Star por sus mates, sus alius, sus tapones y tal, de saltarín y eso, te puede dar juego. Pero que lo normal o lógico es que hubiera ido Paul o Griffin, pero como han tenido tantas lesiones,
claro.
Se han perdido buena parte de la temporada y Paul, por ejemplo, Griffin acaba de volver, Paul no va a estar para cuando sea el All-Star, pues me parece lógico. Podría haber estado Towns perfectamente, pero es que la marcha de Minnesota tampoco es para morirse,
claro.
teniendo mucho Minnesota, la marcha del equipo no es tampoco para tirar cohetes con B. ¿Y cuál es el otro del oeste que me faltaba a mí? Ah, Gobert, Rudy, sí. Gobert, que también...
Venga, hombre.
También podría...
usted al cine.
Respete usted, señor.
No,
que
yo no me meto
contigo cuando tú me dices que Oladipo es el mejor escolta de la historia.
No lo llevemos al terreno personal.
La temporada de Gobert me parece meritoria, si bien es cierto que si tienes que destacar a alguien de Utah es el Gordon Hayward, no hay duda al respecto.
Bueno, pues...
Pero vamos, yo en el este no estoy nada disconforme. Y en el este, si me quitas a... Pues te podrías quitarme a Millsap, no sé, a Millsap. Y luego me parece curioso que no haya ni un puñetero pivot en el este. Ni Drummond, ni Embiid. El más alto juraría de cabeza que es Antetokounmpo con 2-11 y juega de 2.
Bueno, son las elecciones de los entrenadores. 19 de febrero, en Nueva Orleans. Lo del Barbas y la exhibición con los 51-13 de 13, lo dejo para la semana que viene para andar un poquito más. Que
y la semana que viene que Rubén tiempo. Cuente nuestro hacer con Oladipo.
Vale. Tengo trabajo, ¿eh? Yo la Estrella Roja, Oladipo...
Una discusión.
Yo me voy poniendo retos y deberes.
A ver si va a ser el próximo. Claro.
Por cierto, 24 triple-dobles, vaya, el contador de la bestia.
El contador de Westbrook.
Vale.
Iñaki, te escucho la semana que viene.
Y si puedo, voy al estudio.
¿Qué? Un abrazo, Oladipo.
Adiós.
Bueno, un apunte más de la NBA, que le hemos pedido la opinión a nuestro compañero Jordi Jiménez, que tiene un fantástico blog en cope.es, se llama... con básquet sí hay paraíso, sobre la NBA y la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.
Donald Trump se ha convertido en una amenaza para la NBA, no ya para su país. La mejor liga del mundo es también la liga más global.
con presencia internacional importantísima de jugadores de distinta cultura y religión, con mercado en todo el mundo. Años y años de apertura, de caza de talento allá donde surja. Una NBA que incluso pesca en el caladero de las promesas de diferentes países. Una liga que tiene una penetración en los diferentes mercados del mundo importantísima, y que ahora choca con el trumpazo, y perdón por el chiste fácil, la orden que impide entrar en Estados Unidos a ciudadanos, algunos de ellos estadounidenses, por venir de países tachados de amenaza terrorista: Sudán del Sur, Irán, Irak, Libia, Somalia, Siria o Yemen. En la oficina de la NBA en Nueva York deben estar tirándose de los pelos por este trumpazo. ¿Cómo seguir promocionando su liga en países del mundo musulmán con decisiones así? ¿Cómo incorporar jugadores de allí? ¿Qué debe estar pensando el alero de Los Ángeles Lakers, Luol Deng, sudanés y por lo tanto de un país señalado como amenaza terrorista? ¿Van a decirle a Deng, cuando salga para jugar en Toronto, por ejemplo, con los Lakers, que después no puede volver a entrar en el país? ¿Le salvará su pasaporte británico? Deng ha dicho que no estaría donde está de no haber tenido la oportunidad de huir. El deporte era y es una oportunidad para salir del infierno y buscar un futuro mejor. Estados Unidos, un país de inmigrantes, está ahora decidiendo qué inmigrantes le convienen y cuáles no. Como dice el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, combatir el terrorismo desterrando a la gente va en contra de los principios de su país. Bueno, no hay mal que por bien no venga. Quizá los movimientos internos en Estados Unidos contra las medidas de Trump acaben por unir más a las personas de diferente origen, condición o religión. ¿Quién sabe? Si algo puede integrar es el deporte, y la NBA ya ha demostrado que caben todos.
Dos chupitos de baloncesto y nos vamos. Gil, territorio supermanager. Lo primero, destacar. ¿Tienes por aquí ganador de la jornada?
Habémoslo, habémoslo. Mamú Abdul Rauf. No vacilo, ¿eh? Mamú Abdul Rauf de J. Pelegrín de Zaragoza.
Felicidades.
211,40, vencedor de la jornada.
Sí, no está nada mal en esta jornada, ¿eh? Sin los jugadores del Real Madrid, no está nada mal.
Bueno, sin los jugadores del Real Madrid, pero con otros jugadores que
claro,
valoraron.
¡Ganas
tú! Que eran los que no llevábamos.
Sección haciendo amigos.
Nosotros. Líder de la general, una semana más. Borja-Team 3.481,60.
Bueno, os comentamos la semana pasada que en los cuatro programas previos a la Copa, el primero, el de la semana pasada, este es el segundo, íbamos a analizar en relación al Supermanager puntuaciones, cómo vienen los jugadores eliminatoria. Lo hicimos con el Valencia Herbalife Gran Canaria y por esa misma parte del cuadro hoy toca el Barcelona Unicaja.
Una eliminatoria que enfrenta al quinto equipo en valoración, Barça, ante el tercero, Unicaja. Aquí llevaría ventaja el cuadro malagueño, pero es que el Barça es el decimocuarto a la hora de recibir valoración del rival, mientras que Unicaja es el undécimo. Es decir, es más fácil valorar contra Unicaja que valorar contra el Barça. El tío del partido tiene un nombre y un apellido.
Me imagino cuál es.
Ante claro. Tomic. Es el jugador que más valora en el global de la competición, 25,21 de promedio. Es el jugador que más valora en las cuatro últimas jornadas de competición, 26,20 de media. Es el top de ranking de valoración ahora mismo en la ACB. Además es el segundo en la clasificación de reboteadores, el segundo en la clasificación en tiros de dos, o sea que el partido pasa por las manos de un señor que en lo que llevamos de fase regular ACB ha valorado 30 o más en 10 partidos, 20 o más en otros 3 y 10 o más en otros 3. Vamos, solo hay una jornada en la que Ante Tomic ha fallado, la cuarta, en la que valoró menos de 10. Todo lo demás, la mayoría 30, algunos 20, y para redondear una cosilla, para que no, para disimular un poquito, algunos 10. Dos nombres aparecen en Unicaja Málaga.
A ver.
Dejan Musli es el segundo en valoración, es el octavo en valoración, pero cogiendo jugadores de Barça y Unicaja, claro, el segundo en valoración total de la temporada. Es, junto a Nedovic, el único hombre de su equipo que aparece en el top 15 de valoración, y además es el primero en tiros de dos, en la faceta en la que supera a Ante Tomic. Otros nombres propios, Justin Dolman, curiosamente, segundo en valoración por parte del Barça lo que llevamos de temporada, segundo también en las cuatro últimas jornadas, y atención a, ¿quién dirías tú que después de Ante Tomic es el jugador más fiable del Barça?
¿Bezenkov?
Sí, señor.
ha valorado 10 o más en 10 partidos de lo que llevamos de competición. Eso sí, no aparece en ninguna clasificación individual, porque el resto de apartados varios brilla con luz propia otro nombre. Nemanja Nedović, el sexto en valoración en las 4 últimas jornadas de competición, cuarto anotador, décimo en tiros de 3, o sea que es un hombre que está ahora mismo en un muy buen momento.
En ese primer escalón, Tomić, Musli y Nedović como jugadores que, con la valoración en sus diferentes facetas del juego, están siendo regulares y marcando la temporada en Barcelona y en Unicaja.
Y en Unicaja. Un detallito más.
Vamos.
Para acabarlo de matar. Si el partido acaba igualado y hay que ir a los tiros libres y hacer faltas y esas cosas.
Sí.
Si me estás escuchando, Georgios, no hagan falta sobre Carlos Suárez. 97,78% de acierto desde la línea del tiro libre, desde el 460, el mejor de toda la ACB.
Bien estudiado. Gracias, Gil.
A ustedes.
Vamos cerrando el 263 de Showtime. Dos cositas, bueno, seguro, dos seguro. Estamos ante la última jornada de la Liga Femenina previa a la Copa de la Reina en Girona y, como hemos hecho en la portada, volvemos a felicitar, a reiterar la felicitación a la Unión Financiera Oviedo, campeón de la Copa Princesa de Asturias, 80-77 al San Pablo Burgos.
Un se ha ido sin cláusula suelo.
Pero sigue por aquí todavía.
Pilar Casado. Solo quiero decir una cosa.
Rápido.
Esperemos que en este programa no se haya acabado la racha de Edwin Jackson. Gracias. Hombre, y hasta no. La próxima.
Gracias. Adiós. Pilar, adiós. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Un beso. Parrita.
Hay que abrir el apostómetro con si Minnesota,
ya lo tengo aquí,
si Minnesota sí. Se meterá o no en playoff. ¿Eh? Opción tienen, están a 3 partidos.
Ojito
con la octava del oeste.
Adiós, que vaya muy bien.
Cuidarse mucho,
martes más.
Cuidarse mucho.